Gustavo Adolfo Bécquer. Maese Pérez, el organista. Capítulo tercero. Leída por Alba para albalearning.com. Buenas noches, mi señora doña Baltasara. ¿También Usarced viene esta noche a la misa del gallo? Por mi parte, tenía hecha intención de irla a oír a la parroquia, pero lo que sucede. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y eso que, si he de decir la verdad, desde que murió Maese Pérez, parece que me echan una losa sobre el corazón cuando entro en Santa Inés. Pobrecito. Era un santo. Yo de mí sé decir que conservo un pedazo de su jubón como una reliquia, y lo merece, pues en Dios y en mi ánima, que si el señor arzobispo tomara mano en ello, es seguro que nuestros nietos le verían en los altares. Mas, ¿cómo ha de ser? A muertos y a idos no hay amigos. Ahora lo que priva es la novedad. Ya me entiende Usarced. ¿Qué? ¿No sabe nada de lo que pasa? Verdad que nosotras nos parecemos en eso. De nuestra casita a la iglesia y de la iglesia a nuestra casita, sin cuidarnos de lo que se dice o dejase de decir. Solo que yo, así, al vuelo, una palabra de acá, otra de acullá, sin ganas de enterarme siquiera, suelo estar al corriente de algunas novedades. Pues sí. Señor, parece cosa hecha que el organista de San Román, aquel bisojo que siempre está echando pestes de los otros organistas, perdulariote que más parece jifero de la puerta de la carne que maestro de solfa, va a tocar esta noche buena en lugar de Maese Pérez. Ya sabrá Usarced, porque esto lo ha sabido todo el mundo y es cosa pública en Sevilla, que nadie quería comprometerse a hacerlo. Ni aun su hija, que es profesora, y después de la muerte de su padre, entró en el convento de novicia. Y era natural. Acostumbrados a oír aquellas maravillas, cualquier otra cosa había de parecernos mala, por más que quisieran evitarse las comparaciones. Pues, cuando ya la comunidad había decidido que, en honor del difunto y como muestra de respeto a su memoria, permanecería callado el órgano en esta noche, hete aquí que se presenta nuestro hombre, diciendo que él se atreve a tocarlo. No hay nada más atrevido que la ignorancia. Cierto que la culpa no es suya, sino de los que le consienten esta profanación. Pero así va el mundo. Y digo, no es cosa la gente que acude. Cualquiera diría que nada ha cambiado desde un año a otro. Los mismos personajes, el mismo lujo, los mismos empellones en la puerta, la misma animación en el atrio, la misma multitud en el templo. ¡Ay, si levantara la cabeza el muerto! Se volvía a morir por no oír su órgano tocado por manos semejantes. Lo que tiene que, si es verdad lo que me han dicho las gentes del barrio, le preparan una buena al intruso. Cuando llegue el momento de poner la mano sobre las teclas, va a comenzar una algarabía de sonajas, panderos y zambombas que no hay más que oír. Pero calle, ya entra en la iglesia el héroe de la función. ¡Jesús! ¡Qué ropilla de colorines! ¡Qué gorguera de cañutos! ¡Qué aire de personaje! Vamos, vamos, que ya hace rato que llegó el arzobispo y va a comenzar la misa. Vamos, que me parece que esta noche va a darnos que contar para muchos días. Esto diciendo, la buena mujer, que ya conocen nuestros lectores por sus exabruptos de locuacidad, penetró en Santa Inés, abriéndose, según costumbre, un camino entre la multitud a fuerza de empellones y codazos. Ya se había dado principio a la ceremonia. El templo estaba tan brillante como el año anterior. El nuevo organista, después de atravesar por en medio de los fieles que ocupaban las naves para ir a besar el anillo del prelado, había subido a la tribuna, donde tocaba unos tras otros los registros del órgano, con una gravedad tan afectada como ridícula. Entre la gente menuda que se apiñaba a los pies de la iglesia se oía un rumor sordo y confuso, cierto presagio de que la tempestad comenzaba a fraguarse y no tardaría mucho en dejarse sentir. «Es un truhán, que por no hacer nada bien ni aun mira a derechas», decían los unos. «Es un ignorantón, que después de haber puesto el órgano de su parroquia peor que una garraca, viene a profanar el de Maese Pérez», decían los otros. Y mientras éste se desembarazaba del capote para prepararse a darle de firme a su pandero, y aquel apercibía sus sonajas, y todos se disponían a hacer bulla a más y mejor, sólo alguno que otro se aventuraba a defender tibiamente al extraño personaje, cuyo porte orgulloso y pedantesco hacían tan notable contraposición con la modesta apariencia y la afable bondad del difunto Maese Pérez. Al fin llegó el esperado momento, el momento solemne en que el sacerdote, después de inclinarse y murmurar algunas palabras santas, tomó la hostia en sus manos. Las campanillas repicaron, semejando su repique una lluvia de notas de cristal. Se elevaron las diáfanas ondas del incienso y sonó el órgano. Una estruendosa algarabía llegó a los ámbitos de la iglesia en aquel instante y ahogó su primer acorde. Zampoñas, gaitas, sonajas, panderos, todos los instrumentos del populacho alzaron sus discordantes voces a la vez. Pero la confusión y el estrépito sólo duró algunos segundos. Todos a la vez, como habían comenzado, enmudecieron de pronto. El segundo acorde, amplio, valiente, magnífico, se sostenía aún brotando de los tubos de metal del órgano, como una cascada de armonía inagotable y sonora. Cantos celestes como los que acarician los oídos en los momentos de éxtasis. Cantos que percibe el espíritu y no los puede repetir el labio. Notas sueltas de una melodía lejana que suena a intervalos traídas en las ráfagas de viento. Rumor de hojas que se besan en los árboles con un murmullo semejante al de la lluvia. Trinos de alondras que se levantan gorjeando de entre las flores como una saeta despedida a las nubes. Estruendos sin nombre, imponentes como los rugidos de una tempestad. Coros de serafines sin ritmo ni cadencia. Ignota música del cielo que sólo la imaginación comprende. Himnos alados que parecían remontarse al trono del Señor como una tromba de luz y de sonidos. Todo lo expresaban las 100 voces del órgano, con más pujanza, con más misteriosa poesía, con más fantástico color que lo habían expresado nunca. Cuando el organista bajó de la tribuna, la muchedumbre que se agolpó a la escalera fue tanta y tanto su afán por verle y admirarle que el asistente, temiendo, no sin razón, que le ahogaran entre todos, mandó a algunos de sus ministriles para que, vara en mano, le fueran abriendo camino para llegar al altar mayor, donde el prelado le esperaba. «Ya veis», le dijo este último cuando le trajeron a su presencia. «Vengo desde mi palacio aquí solo por escucharos. ¿Seréis tan cruel como Maese Pérez, que nunca quiso excusarme el viaje tocando a la Nochebuena en la misa de la catedral?» «El año que viene», respondió el organista, «prometo daros gusto, pues por todo el oro de la tierra no volvería a tocar este órgano». «¿Y por qué?», interrumpió el prelado. «Porque», añadió el organista, procurando dominar la emoción que se revelaba en la palidez de su rostro. Porque es viejo y malo, y no puede expresar todo lo que se quiere. El arzobispo se retiró, seguido de sus familiares. Unas tras otras, las literas de los señores fueron desfilando y perdiéndose en las revueltas de las calles vecinas. Los grupos del atrio se disolvieron, dispersándose los fieles en distintas direcciones. Y ya la demandadera se disponía a cerrar las puertas de la entrada del atrio, cuando se divisaban aún dos mujeres que, después de persignarse y murmurar una oración ante el retablo del arco de San Felipe, prosiguieron su camino internándose en el callejón de las dueñas. —¿Qué quiere usar sed, mi señora doña Baltasara? —decía la una. —Yo soy de este genial. Cada loco con su tema. Me lo habían de asegurar capuchinos, descalzos, y no lo creería del todo. Ese hombre no puede haber tocado lo que acabamos de escuchar. Si yo lo he oído mil veces en San Bartolomé, que era su parroquia, y de donde tuvo que echarle el señor cura por malo, y era cosa de taparse los oídos con algodones. Y luego, si no hay más que mirarle al rostro, que según dicen es el espejo del alma. Yo me acuerdo, pobrecito, como si lo estuviera viendo, me acuerdo de la cara de Maese Pérez, cuando en semejante noche como esta bajaba de la tribuna, después de haber suspendido al auditorio con sus primores. ¡Qué sonrisa tan bondadosa! ¡Qué color tan animado! Era viejo y parecía un ángel. No que éste ha bajado las escaleras a trompicones, como si le ladrase un perro en la meseta, y con un color de difunto y unas... Vamos, mi señora doña Baltasara, créame usarced, y créame con todas veras, yo sospecho que aquí hay busilis. Comentando las últimas palabras, las dos mujeres doblaban la esquina del callejón y desaparecían. Creemos inútil decir a nuestros lectores quién era una de ellas. Leída por Alba para albalearning.com.